Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión les voy a hacer una invitación para recorrer una de las regiones más interesantes que tiene nuestro país y que desafortunadamente pues desconocemos bastante. Primero porque para muchos de nosotros está bastante lejos. Segundo porque siempre la hemos considerado como una zona inalcanzable. Algunos habrán hecho algún turismo por allí, pero en líneas generales el hecho de ser andinos o de ser caribes o de ser pacíficos, irnos a la parte sur oriental del país a veces nos cuesta muchísimo trabajo. Y es de esta zona de la que vamos a hablar, la región amazónica colombiana, una región que ocupa más o menos el 40% del territorio de nuestro país, que tiene fronteras muy interesantes entre Venezuela, Brasil, Ecuador, algo de Perú. En fin, es una zona realmente muy interesante con una riqueza magnífica y de la cual, pues, como les decía, desconocemos bastante. Para hablar de este tema, pues hemos invitado a Nelly Cuirú. Nelly es una activista de la zona del Amazonas, una mujer que se ha dedicado al servicio de las comunidades y que tiene como sede Bogotá, pero también Leticia. Nelly, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muy buenas tardes a todos. Pues ya como mencionó, mi nombre es Nelly Cuirú, soy de La Chorrera, Amazonas. En este momento, pues estoy radicada una parte en Leticia y otra parte pues aquí en Bogotá por temas de responsabilidad, digámoslo así, una responsabilidad que me dan las comunidades indígenas, en este caso las ATIs,
sí,
las organizaciones indígenas, para representarlo en temas de comunicación a nivel nacional. Como para ubicarlos un poco, la Amazonía colombiana son 6 departamentos, entre ellos está el Putumayo, Amazonas, está el Guaviare, está Caquetá y Vaupés, son los territorios, digámoslo, Amazonas, ocupa un 42% del territorio colombiano. Estamos ubicados en frontera con Brasil, con Venezuela por una parte y con Perú. En este caso, en la zona también de la triple frontera en el departamento del Amazonas, exactamente. Colindamos en la punta de Colombia con Tabatinga, Brasil, que es una población también más o menos de 50.000 habitantes, y con Santa Rosa, Perú, cruzando el río Amazonas. Esa es la zona en la que se ubica la capital del departamento del Amazonas, en este caso, donde yo estoy exactamente ubicada.
La idea que nosotros tenemos en líneas generales de esta zona es que es muy verde, que está el tema de la selva amazónica. Es más, cuando nosotros hablamos de Amazonía, generalmente lo relacionamos con el tema de la selva, pero la Amazonía es mucho más que eso.
Bueno, primero, siempre he dicho como mujer indígena del pueblo Murui, que cuando se habla pues de la Amazonía no se debe hablar solo de lo verde. Eso lo recalqué el día que estuvo los 8 presidentes presentes en la triple frontera firmando el pacto por Leticia por la Amazonía, Fue lo que le recordaba, porque hay que tener en cuenta que en el Amazonas, exactamente en el departamento, hay 26 pueblos indígenas, cada uno con diferentes lenguas, con diferentes lenguas: el ticuna, el huitoto, el cocama, el yagua y todos esos 26 pueblos que habitamos esa zona. Pero en los seis departamentos, exactamente, habita 64 pueblos indígenas. Esos pueblos, o sea, nosotros como pueblo hemos venido gestionando de alguna manera este territorio. Entonces, siempre he dicho que cuando se habla del Amazonas, primero hay que hablar por, empezar a hablar por los dueños de casa, porque el Amazonas no es un, la Amazonía no es una selva baldía. También hay que tener en cuenta que ahí también habitan los pueblos aislados voluntariamente, que según nuestros mayores, pues se fueron a la selva después de la época cauchera y ellos viven ahí en la selva como, como nómadas todavía en esta verde selva que muchos hablan, que, pero que muchas veces se ignora al dueño de casa. Y en el tema, digamos, de la economía, como pueblos indígenas y como territorio afrontamos también muchas dificultades. Hay que tener en cuenta que son seis departamentos en la Amazonía y exactamente en la zona de frontera del Amazonas es el departamento más grande, hablando territorialmente, en Colombia. Y es una zona geográficamente muy compleja la Amazonía. Hay lugares que no llegan ni siquiera los vuelos aéreos. Las comunidades viven su propia formas de vida en medio de la selva, pero también se afronta precisamente por esas, esos lugares tan distantes en este momento el tema de la minería en el Caquetá, en el Putumayo, inclusive ahí casi que a unos kilómetros de la frontera colombo-brasilera peruana, en el Putumayo, por el río Cotué Putumayo, hay explotación ilegal de minería. También en el aquí nomás en Puerto Santander, en el Caquetá, también hay explotación de minería ilegal. También tenemos presencia de actores al margen de la ley. En el Putumayo tenemos también ahorita muerte de líderes sociales por el tema de la llegada de la explotación de los hidrocarburos en esta zona.
Es muy triste pensar esta zona en semejantes problemas, dado que la vida de la misma selva le permite a los pueblos que allí habitan vivir tranquilamente. Hoy en día, gracias a todo este tema de la pandemia, se nos invita a reconsiderar la vida. Y uno de los grandes problemas que tienen estas regiones es intentar llevarle, entre comillas, subrayado y con rojo, una supuesta civilización a una región que perfectamente podrían vivir sin todo este tropel de la vida urbana, de la vida de la sociedad de consumo. Y creo que ese es uno de los grandes choques culturales, sociales, económicos que tienen estas regiones, ¿no?
Precisamente el irrespeto al territorio y no reconocer también los conocimientos tradicionales en temas de salud, en temas de la educación propia, pues de alguna manera la educación llega de una manera muy diferente de nuestro pensamiento y muchas veces esto genera también unas estructuras culturales bastante fuertes porque el joven ya se va al internado, todos los 5 primeros años están ahí y luego llegan también con otros pensamientos, entonces, y muchas veces ya con la idea pues de irse a una ciudad, ¿no? Entonces, también hay que reflexionar, yo creo que en el tapete nos pone esta situación, si realmente como pueblos diferenciales está fortaleciendo la forma de la educación que estamos recibiendo, la forma del sistema de salud como está planteado en estos territorios, o realmente nos están llenando de un problema social bastante fuerte de aculturación y precisamente de choques culturales muy fuertes.
Sí.
Entonces, eso tenemos que reflexionarlo porque creo que los pueblos estamos siempre sujetos a la homogenización y yo creo que es momento de reflexionar y pensar que en Colombia no solamente en la Amazonía, sino en Colombia y en el mundo. Hay formas de vida diferentes que se deben respetar, ¿no?
Precisamente, las más recientes noticias en el mundo, pues vemos todo el drama que está viviendo los Estados Unidos con el tema de los afros. Y ese tema en América Latina y concretamente en Colombia, pues no son el tema de los afros, pero sí es el tema de los indígenas, no ha terminado. Nosotros comúnmente vemos a indígenas en los andenes pidiendo limosna o en algunas otras circunstancias y pareciese que no existiesen. Y realmente, pues lo que se nos ha enseñado durante tanto tiempo es el desprecio por el indígena, el desprecio por su cultura. A veces vamos a algunos museos donde hay obras de ustedes y uno dice, oh, qué maravilla, pero nunca nos percatamos en la realidad del valor cultural tan inmenso que implican sus culturas, sus pueblos y sus tradiciones.
Yo creo que precisamente como está, digamos, estructurado políticamente también unos pensamientos que se nos ha permeado desde el tiempo de la colonización también todavía sigue siendo como muy colonialista. Por lo mismo al indígena siempre se le ha visto como algo insignificante, que su conocimiento no tiene un valor. Y resulta que aquellas personas indígenas de otros pueblos, como son por ejemplo los emberas en la ciudad de Bogotá, son gente que de alguna manera es víctima de ese problema estructural político que hay en Colombia. Son víctimas del conflicto armado y de alguna manera han tenido que salir de sus territorios, pero bueno, aquí lo vemos como una persona más de la calle pidiendo limosna y no nos ponemos, digamos, como en los zapatos de ellos, porque ellos están en esta situación. En este caso, pues, el pensamiento también de racismo, de la minusvaloración del indígena sigue muy, muy presente todavía. Si usted pudo haber escuchado las noticias hace unos días, inclusive a través de las redes pudimos escuchar cómo unos funcionarios que nosotros, en este caso yo personalmente, negociaba con ellos diferentes temas, en temas relacionados con comunicación, se refería a los pueblos indígenas. Allá en La Guajira también una persona que debe tener una cierta responsabilidad cuando se habla a través de los medios, se atrevió a hablar de una manera totalmente despectiva de las mujeres wayú. Entonces está muy, muy presente. Con decirle, Carlos, que en Leticia, yo soy de la Amazonía, pero la primera ciudad que visité fue Bogotá.
Sí.
Luego me fui a la capital a conocer la capital de nuestro departamento. Cuando yo llego en el 2000, recuerdo que era muy ingenua, digámoslo, en ese sentido, entrar a un restaurante porque siempre pensé y me imaginé que era, pues, ahí vivían los indígenas y los restaurantes se podía pedir la fariña. La fariña sí. Es una base alimentaria importante a base de yuca de los pueblos amazónicos. Yo recuerdo que en un restaurante fui a pedir fariña y tucupí, que también es muy apetecido, digamos, en este momento. Y la señora del restaurante me miró así y me miró como de pies a cabeza y me dijo, pero ¿por qué pides esas cosas en el restaurante si eso es comida de indios? Pero así de una forma despectiva. Y yo como que me sorprendí y yo que no puede ser esto.
Sí.
Pero resulta que también hay que ir pensando de cómo se va valorando la cultura indígena, si de manera realmente para su protección o de alguna manera en temas comerciales, porque del 2000 hasta ahora, si usted entra a un restaurante, lo primero que se le ofrece al turista es la gastronomía indígena. Uh-huh. Entonces, ahora, ¿cómo también en este contexto de la pandemia usted ve hablando a todas las vaquis, todos los crofundi, todos los, digamos, todas las campañas llevan un nombre indígena?
Sí.
Pero no es por un tema de sensibilidad social hacia ellos, porque lo he analizado muy bien, simplemente porque se vende, por decirlo así, como algo exótico, no sé, selvático, no lo sé, que hay que protegerlo, de alguna manera todavía hay un paternalismo bastante fuerte.
Nosotros como sociedad, pues siempre hemos minusvalorado todo lo que implica la cultura indígena. Es un desastre. Y estas culturas han sido golpeadas durante el siglo XX y parte de este XXI con una gran cantidad de migración de personas del interior, de gente de Antioquia, de gente del Eje Cafetero en líneas generales, alguna gente del Meta, Santanderes también van. Y ellos han acabado en muy buena parte con estas culturas indígenas, porque a ellos lo único que les interesa realmente es desarrollar cultivos, aún arrasando la selva, desarrollar ganaderías, dañando los suelos de allí, contaminando los ríos, iniciando procesos de caza muy fuertes. Y ahora la gran maldición que tienen todas estas regiones es el tema de la minería, que de suyo pues es absolutamente criminal, porque acaba con todo. Es decir, el panorama que uno puede tener históricamente de sus regiones es un saqueo permanente y una tortura permanente para sus habitantes, porque finalmente si te llegan a tu casa y te desbaratan todo, pues eso es un maltrato terrible. ¿Cómo han logrado sobrevivir a esto, Nelly?
Si hablamos, digamos, desde la Amazonía, en este caso en frontera colombo-brasilera, nosotros siempre hemos sido víctimas, no por victimizarnos, sino que así ha sido. Si ustedes recuerdan, los que nos escuchan, nadie se ha preocupado en poner, digamos, en el tapete la situación que vivió los pueblos indígenas en tiempo de la cauchería. Sí. Allá, en tiempos de la cauchería, grupos completos fueron, pueblos completos fueron exterminados, pero eso pareciera que hubiera quedado en el olvido, y siempre hemos estado ahí luchando con toda clase de no solamente, digamos, ahora el tema de la minería, el tiempo de la cauchería, también se nos vino el tema de la época de la bonanza de la coca, la explotación de las pieles, ahora estos sistemas también proteccionistas que llegan como los servicios ambientales, son cosas puntuales que nos va, pareciera que no nos afectará, por ejemplo, los servicios ecosistémicos. Hay que pensar si realmente estos servicios que llegan son, igual que el tema del turismo, también pareciera sí, que el turismo no afectara, pero el turismo también está afectando a las comunidades indígenas y las comunidades, digamos, están siendo víctimas como objetos de exhibición de turismo en este momento. Sí. Todo el tiempo estamos en una lucha, porque como bien lo dice usted, los pueblos indígenas teníamos nuestras propias políticas, nuestras propias formas de gestionar la selva. Eso nos ha ayudado también a resistir el tema, por ejemplo, de la cauchería. La gente se fugó a la selva, muchos tuvieron que irse mucho tiempo durante duró la cauchería de selva en selva mientras esto pasaba y regresaba. Esa era como nuestra vida de lucha hasta más o menos los años 75, cuando llega la bonanza de la coca, en este caso en el, y es la casi la historia de toda la Amazonía. La bonanza de la coca llega y con ellos llevó unos personajes que, como era la gente que tenía plata, empezó a trabajar el tema, digamos, de la política, porque nosotros antes no teníamos ni curacas, ni gobernadores, ni capitanes, ni nada. Esos son los mayores tradicionales, pues los jefes de los clanes que eran los que manejaban. Pero entonces llega esto más o menos en los 75 y se fue filtrando ahí, y es también, hemos sido víctimas de ese tiempo para acá, el tema de la corrupción tan brutal que hay en el departamento del Amazonas, y lo que entiendo también, y me atrevo a decir que en toda la Amazonía, porque son lugares de todas formas alejadas a la capital, inclusive yo me atrevo a decir y conozco que las mismas CIAs que van a investigar pues terminan permeados por la misma situación, y de esto ahora el resultado de las infraestructuras, la estructura del hospitalario, el sistema de salud, simplemente es un resultado también de la corrupción del sí, cual estamos siendo víctimas hasta este momento.
Sí, Realmente es una situación patética y hay que considerar que toda esta famosa industria del turismo en ciertos lugares ha hecho un destrozo impresionante. Zonas del Pacífico Sur, por ejemplo, en Asia están reconsiderando, porque es que están acabando con todos los turistas y los buques llegan con su cantidad de turistas y realmente el daño a las playas, la contaminación, es una cosa de no creer. Además de una cantidad de cosas adicionales que se presentan, ¿no? Que no había allí. Creo que en ese sentido la selva también empieza a tener una serie de problemas, porque como usted lo decía, se vuelve un objeto el habitante de allí, con el cual se saca una foto, parece como si fuera un trofeo, ¿no? Al estilo de los safaris sí. De África, ¿no? Es una cosa, es un vejamen terrible. Y en el fondo, pues, no se reconoce realmente a las culturas que viven allí. Hay otro problema adicional que ustedes tienen y es la búsqueda de convertir las ciudades capitales en ciudades grandes. Eso realmente es muy traumático porque una ciudad consume mucha agua, mucha energía, combustibles, bueno, una cantidad de cosas impresionantes. Ese es otro daño gigantesco para estas zonas del país, ¿no?
Sí, yo no sé qué piensan nuestros líderes, porque también este proyecto de municipalizar las zonas que anteriormente se llamaban corregimentales, que finalmente estaban en un limbo jurídico. Pero yo siempre, como persona, como mujer indígena, como líder, pensaba, desde el año 91, desde que se reconoce, digamos, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, hemos venido luchando para que nuestros territorios se conviertan en entidades territoriales indígenas. ¿Cómo es que ahorita estos nuevos líderes, obviamente acompañados de algunas fundaciones, que lo que hemos podido ver donde han estado esas fundaciones, se ha convertido parques nacionales, se ha convertido inclusive parques nacionales en un territorio indígena? Entonces, ahora nos quieren convertir esos lugares en municipios, lo que son los antiguos corregimientos, en vez de reconocérsenos como entidades territoriales. Obviamente que eso va a traer también cambios bastante fuertes, y eso es lo que no piensan los líderes que han aceptado este decreto, que a través de eso. Y muchas veces yo también critico es que los mismos líderes indígenas piensan más en el dinero que nos puede llegar que fortalecer la autonomía propia. Entonces, es el tema que usted dice es bastante preocupante, porque si ya llega una municipalización, va a llegar mucho más gente que no es de nuestro territorio, va a llegar mucha más mercancía que no es de nuestro territorio, va a llegar más recursos que tenemos, también hay que tener en cuenta que entre más recursos llega en nuestro territorio, más problemas sociales también tenemos en temas de drogadicción, de alcoholismo, en temas de violencia intrafamiliar, todos esos problemas sociales que viene también detrás de eso. Entonces, la pregunta mía como mujer indígena, ¿será que también los líderes indígenas estamos errados en plantear esos temas y no fortalecer lo propio? Es sí. También una pregunta que muchas veces me hago yo.
Muchas veces uno pensaría que el deseo de estos pueblos es que los dejen tranquilos, en realidad. Y bueno, pues nosotros desafortunadamente en la forma que tenemos de considerar el mundo, porque es un aprendizaje, no logramos entenderlos a ustedes como parte de esta civilización del siglo XXI, altamente tecnificada, altamente comunicada, o por lo menos conectada, ¿no? Puede que comunicación no, pero conexión sí. Además con unos retos impresionantes hacia adelante, ¿no? Porque es todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, un mundo que no tiene nada que ver en la realidad con estas zonas del país y con otras zonas en Brasil que ahora las están atormentando pues con las políticas de Bolsonaro, en lugares de Perú, Ecuador, en fin. El tema es que ustedes de alguna manera y su manera de entender la vida no entra, no encaja en esta carrera loca en la que estamos viviendo en este siglo XXI que, pues como lo decía un autor, Harari, esto nos va a llevar quizás a la destrucción del mismo ser humano en manos del ser humano y a través de la tecnología. Sí. En ese sentido, creo que la lucha para ustedes es todavía aún más fuerte, más difícil y más desfavorable.
Sí, mira, el tema de las tecnologías que no hay, digamos, uno, pues no hay una buena conectividad en la Amazonía en general. decía yo, cómo conectar un territorio a nivel internacional a través de los medios cuando no hay ni siquiera un buen servicio de telefonía móvil. Pero también hay que ir mucho más allá a analizar este tema, porque en el 2017 hice un trabajo con las comunidades 22 cabildos indígenas del corregimiento de La Chorrera, y una de las preguntas que le hacía a los jóvenes: si ese lugar es tan distante, ¿cómo es que aprendieron ustedes a chupar el boxer? ¿Cómo es que el tema de la violencia sexual ha llegado a esas comunidades? Y resulta que los chicos me decían, pues, que en un momento se instaló, por ejemplo, lo de Andy Reg. A través de esto, como no hubo una formación antes y se le deja un mundo totalmente, una puerta abierta, un mundo totalmente desconocido, lo primero que hicieron los jóvenes es empezar a ver películas, inclusive hasta películas pornográficas, sí, en sus celulares. Lo que más encontraba era videos de pornografía. Y le preguntaba, bueno, y si no había, por ejemplo, hicimos un diagnóstico de cuánto atrás había el tema de la droga, sí, el tema de consumos de sustancias psicoactivas. Uno de los chicos, que ya es grande, me decía, bueno, mira, en nuestro internado no había internet ni nada, pero el profesor nos mostró una película que se llama La Vendedora de Rosas.
Yeah.
Solo viendo esa película, nosotros empezamos a experimentar con el box. Entonces, mira que para mucha gente en la ciudad, cosas como el internet o la misma televisión puede ser algo normal, porque desde niño se le enseña, pues, que hay unas cosas ahí que no está bien. Pero si te llegan a un momento y te ponen una cosa sin enseñarte, pues termina uno siendo, es un impacto más negativo que positivo. Y es, sí, lo que pasó con los niños en el tema de a niños, jóvenes, adultos, todos, inclusive, o sea, en el diagnóstico pudimos darnos cuenta que el tema de la violencia sexual a menores también es resultado de estos medios. No había, antes no había ese tipo de problemas en las comunidades.
Sí.
Entonces, algo tan sencillo para otros puede perjudicar bastante a otros. Entonces, esa es la situación que a nosotros nos lleva.
Sí.
Precisamente, como para contarle, Carlos, por eso es la lucha, en este caso, como comisionada, llevo bastantes años luchando para formar una política pública de comunicaciones, formar una política de también un plan de televisión para ver cómo realmente nosotros nos vemos reflejados y cómo también eso que está ahí no nos hace daño. Entonces, llegar a una televisión, a una comunidad, te cambia la cotidianidad, claro, totalmente.
Claro. Fíjese que son cosas que nosotros desde aquí, desde una ciudad como Bogotá, ni sospecha tenemos. Y es el daño cultural que se hace, y no solamente cultural, sino el daño ético que se hace en poblaciones. Yo no voy a decir que las comunidades indígenas sean impolutas y que allá no pase nada. No, porque son seres humanos igual que cualquier otro, y yo supongo que se manejarán poderes e intereses, obvio. Pero no en estos extremos que para nosotros desafortunadamente se nos vuelve casi una cotidianidad porque las vamos naturalizando, pero para ellos no. Para ellos realmente es una violencia informática terrible y es una destrucción de su entorno. Entre las comunidades hay tradiciones muy interesantes y es el sentido ético de la vida. Para ustedes la vida tiene un valor muy especial, ¿no?
Y es muy cierto lo que usted dice, los indígenas no somos como lo hacen ver también desde hace muchos, desde el, yo no sé desde cuándo, que el indígena es el buen salvaje, ¿no? El indígena es el indígena es el buen hombre, el indígena tiene sus formas de vida diferentes, tiene sus formas de luchas que han tenido dentro de los pueblos por temas territoriales, porque ahí se habla del respeto, pero el respeto de la palabra de los mayores. Todas las negociaciones de temas territoriales, de conflictos, se resolvía a través de los mayores. Pero, por ejemplo, este tema de las nuevas formas de divisiones políticas territoriales, a nosotros nos ha generado bastante problema también. A pesar de que hay unas dinámicas propias dentro de los territorios, muy tranquilos, porque yo hasta yo que tengo 43 años, todavía siento esa emoción de pensar cuando era niña cómo vivíamos tranquilos en la selva, ¿no? De cómo
Sí.
nos íbamos a cazar en grupos, de cómo trabajamos en una chagra de una y de luego la otra. Todo era así como tan bonito, a pesar de que teníamos conflictos propios que se solucionaban ahí adentro, pero ahorita cada vez los conflictos son mucho más difíciles de solventar porque no son propios de nuestras comunidades. Obviamente somos dinámicos, somos cambiantes, por eso esos días alguien me preguntaba que, bueno, y si tampoco hay que ser esencialista, digámoslo, yo soy indígena, yo me pongo mis aretes, mis collares, pero también me pongo mis zapatos, ¿no?
Sí.
Pero en este caso, algunos pues tenemos la conciencia de en qué mundo estamos, los problemas que hay, pero los nuevos, los jóvenes que están en el territorio son mucho más vulnerables que nosotros que ya estamos recorriendo el mundo y vamos conociendo, digamos, las dinámicas de otros mundos, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Entonces, este también ha afectado en la dinámica del respeto de la vida, o sea, la educación, el sacar al niño de su entorno, al llevarlo a un internado, encerrarlo durante 5 años, pues eso hace que ellos se aparten del entorno de la educación propia, que es el mambeadero. Y eso también va debilitando el yetarahuay, que para nosotros es lo que a los jóvenes se le enseñan para que sean buenos hombres, para que respeten la vida, para que no roben, para que cuiden sus palabras, para que sea un hombre de que sirva, digamos, al otro ser humano, que no dañe lo que tenemos ahí. Y esto se ha venido perdiendo. Y hay que retomarlo, digamos, en este momento.
Sin entrar a exageraciones, obviamente, la cultura occidental lo que te enseña es a ser ventajoso, a lograr el éxito que finalmente es la riqueza en dinero, en posesiones, un éxito que si tienes que pasar por encima del que sea, pues toca y se hace, un éxito que también tiene que ver con la destrucción del medio ambiente y si hay que hacer una guerra, pues se hace porque hay que tener esa riqueza, que es todo el tema petrolero. En fin, realmente la cultura occidental tiene cosas muy buenas, pero también tiene unas cosas terribles. ¿Cómo la ven ustedes desde su mirada indígena? ¿Cómo la ven la cultura occidental?
Pues mira, yo no quiero ser despectiva ni tampoco, pero desde épocas para nosotros, digamos que antigua, y cada vez que veo una película que se llama Verde Esmeralda, que se graba en la selva, yo recuerdo cuando era pequeña porque para nosotros el blanco es rama, o sea, nosotros en nuestra lengua decimos rama. Y rama para nosotros es algo carnívoro, algo que come todo lo que encuentra, o sea, que va comiendo, ¿no? Entonces, esa era como la manera que nosotros veíamos a esa cultura desde allá, ¿no? Y es cierto, porque y de pronto ni siquiera los seres humanos, no sé si son culpables en ese sentido, porque también hay unas políticas. Desde que está en una universidad, yo creo que se les enseña a ser competitivo y que tiene que estudiar porque el que no estudia no puede tener una buena casa, no puede tener carro, no puede tener. Entonces, como que se enseña eso, ¿no? Y muchas veces ya trasciende a que hay que pasar por encima del otro, como lo dice usted, con tal de tener lo que necesite. Esto, de alguna manera ha permeado también en las comunidades indígenas, porque tenemos conocimiento de que hay líderes que han explotado el territorio con otras personas no indígenas, el territorio en temas de minería. Entonces, ¿cómo al indígena también se nos va olvidando esos principios tradicionales y esa otra cultura que nosotros llamábamos carnívoros o destructoras también se nos ha permeado? No todo el mundo, obviamente, en el mundo es así, hay gente muy buena, pero hay gente muy mala que les importa matar con tal de sacarlos de su territorio y con tal de extraer lo que tengan que extraer.
Hay un valor adicional que tienen ustedes que es el sentirse parte de la naturaleza. Occidente no se siente parte de la naturaleza. Occidente siente que maneja la naturaleza y que tiene el derecho a explotar la naturaleza. Ustedes son parte de la naturaleza. Cuéntenos un poquito esa perspectiva de cómo se siente uno ser parte de.
Desde niña siempre escuchaba en el mambeadero a los mayores, a mis tíos, a mis papás, pero hace unos días ya después de estar en las ciudades, volví hace poco y escuchaba a mi padre hablar a los niños sobre precisamente ese respeto. Entonces decía mi padre, ¿usted cree que el fuego usted no lo va a quemar? Si usted se cae ahí, se quema. ¿O usted cree que el agua no es su enemigo? Si usted se cae al agua, se ahoga o no. Pero precisamente por eso, él decía, a nosotros, nuestro creador nos dejó unas plantas de sabiduría, nos dejó el tabaco, nos dejó la coca, precisamente para estar en armonía de ese entorno que nosotros tenemos. Porque nosotros debemos respetar, porque la gente cree que, decía mi padre, ¿no? La gente cree que la naturaleza está ahí como inmovible, entonces hay que hacerle el daño. No, porque él también reacciona. Nosotros tomamos agua de ahí vivimos, pero también si maltratamos algo, obviamente él nos puede hacer daño. Entonces es un diálogo continuo que hacen los mayores tradicionales, por eso para nosotros es tan importante el tema de los mayores, que no sé si cuando yo hablo, por ejemplo, de mi campaña en resguardar la vida de los abuelos, la gente me dice, ¿y por qué solo los abuelos? ¿Y por qué no los niños y los jóvenes? No, para nosotros los abuelos son los equilibradores de ese conocimiento y la transmisión del saber, de todas las noches sentarse en el mambeadero y dialogar con la naturaleza, porque para nosotros, y lo decía mi padre, para nosotros los pueblos indígenas, todo lo que acontece en el mundo acontece de noche.
Sí.
Las semillas surgen de noche, las flores caen en la noche, las frutas abren de noche. La muerte inclusive para nosotros se da de noche. Simplemente en el día o en un espacio de tiempo se materializa.
Sí.
Pero entonces en la noche es cuando todo aquel ser humano que no tiene cierta espiritualidad duerme, pues ahí es donde están concentrados los mayores, dialogando. Al otro día, todavía recuerdo que nos levantábamos y papá decía, bueno, hoy no van a ir a tal lugar porque puede haber un accidente de mordida de culebra. Jóvenes, ustedes van a este lado porque anoche soñé que en tal lugar podíamos cazar un animal. Y todo es manejado para que haya un equilibrio y no haya un desequilibrio precisamente entre hombre y naturaleza. Es de mutuo respeto más que cualquier otra cosa.
Realmente el conocimiento de ustedes es muy grande. Y hay una cosa muy interesante que a veces nosotros no lo percibimos. Y es que ustedes son políglotas. Resulta que nosotros a duras penas hablamos español y quizás un poco de inglés y pare de contar si es que no sabe otro idioma, pero en líneas sería eso. Pero ustedes son políglotas porque tienen que no solamente hablar el español, sino hablar su lengua materna y otras lenguas de los pueblos que están allí. ¿Cómo logran ese aprendizaje de la lengua que existen allí?
Bueno, primero, el lenguaje que se debe aprender, creo que, y eso lo aprenden muy pocas personas, es el lenguaje que manejan los mayores sabedores. Es un lenguaje propio, que es un diálogo entre la naturaleza y el hombre, que solo ellos logran. O sea, yo como Nelly, hija de un mayor, yo no lo logro. Pero ellos sí, la gente que está sentada diariamente, que cada vez escasea, los jóvenes que se sientan con los mayores. Y, por ejemplo, los mayores tradicionales hablan varias lenguas. Ellos hablan, por ejemplo, voy a hablar de la chorrera. Nosotros vamos a un baile tradicional del Yadico, por decirlo así, del pueblo Bora, y nosotros somos Muru y hablamos otra lengua. A través de los cantos, pues se aprenden las diferentes lenguas. Si vamos donde los Ocainas, cantamos en la lengua Ocaina. Si vamos donde el Bora, cantamos en lengua Bora. Si vamos donde el Carijona, los mayores cantan en Carijona y las mujeres también cantamos en Carijona. Esa es la manera, digamos, de aprender. Y los mayores no solamente hablaban una lengua, ellos hablaban casi por ahí unas 5 lenguas. Y bueno, fuera de las lenguas que hemos aprendido, con decirle que yo personalmente, yo más o menos a los 12 años empecé a hablar la lengua castellana, ¿no?
Sí.
Y hasta ahorita me dificulta un montón porque hay veces hablo como, no sé, como quién, como Cantinflas. Hay veces quiero decir una cosa, pero nadie me entiende.
Sí.
Pero bueno, ahí vamos entendiéndonos. Inclusive por vivir en frontera también hablamos algo de portugués y esto se vuelve un lenguaje muy... Muy fácilmente se le pegan los acentos,
sí,
a uno. En Medellín de pronto se le sale uno por ahí un acento paisa,
sí,
un acento costeño, y bueno,
sí,
porque es todo el tiempo, no es nuestra lengua original, entonces siempre se le va pegando a uno muchas lenguas,
sí,
diferentes.
Nelly,
de acentos también.
Sí, Nelly, en ese sentido, y quiero que nuestros queridos oyentes pues lo tengan muy, muy presente, fíjese que muchas veces a ustedes se les trata de incultos, de ignorantes, pero mire, el conocimiento que ustedes tienen es inmenso, y sobre todo este tema del manejo de las lenguas y de las culturas, y poder pasar de cultura a cultura con todo lo que esto implica. Realmente ustedes son unas personas que conocen mucho, que saben mucho, y que es una tristeza inmensa que con esta agresión que se le está haciendo al mundo indígena, de destrucción que no es de ahora, sino que viene desde hace ya casi 600 años, por no decir 500, pero es esa, la destrucción de todo un saber impresionante, que es una cultura que en la medida en que se pierde, pues es el planeta el que pierde, la humanidad es la que pierde. Hay otra relación muy interesante y es la familia. Resulta que en Occidente pues tenemos las luchas de mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Buscando que sean reconocidas al igual que los hombres en temas tan simples como el salario, el reconocimiento de un profesional, en fin, todo ese tipo de cosas. En las comunidades de ustedes, en líneas generales, porque yo supongo que cada comunidad tendrá su particularidad, pero en líneas generales, el puesto de la mujer. Cuéntanos un poquito de esto, Nelly.
Para nosotros, desde el origen, la persona más importante en la cultura es la mujer, porque para nosotros el ambiente, digamos, la naturaleza es femenino, porque de ahí nace todo, igual que una mujer cuando pare un hijo, cuando lleva en su vientre un hijo, es la creadora de la vida. Pero, y eso se respetó hasta cierto punto, hasta que nos llegó religiones diferentes que de alguna manera han influenciado en nuestra cultura, y ha dejado también el papel, digamos, principal que tenía la mujer en el entorno femenino. Obviamente que había en las culturas ya unas funciones específicas,
sí,
tanto del hombre como de mujer. Eso había hay unas claridades también. Pero, por ejemplo, desde que nosotros iniciamos, digamos, que a estudiar, se nos ha venido, digamos, disminuyendo ese papel de respeto hacia la mujer. O yo no sé si influenciando más el respeto, pero ya como recriminador, por decirlo, por ejemplo, que no sentarnos con la pierna abierta como los hombres, que las mujeres tenemos que obedecer al hombre, que tenemos que ser fieles. O sea, se nos ha introducido eso, pero anteriormente realmente era totalmente diferente. O sea, levantar la voz a una madre era algo tan sagrado dentro de la cultura, porque para nosotros el mundo también es femenino y de paso masculino. Entonces había un respeto mutuo que, como dice mi padre, mira, una vez estábamos en un ritual que mi papá iba a iniciar a hacer, y de paso se enfermó mi madre. Y yo vi a mi padre como muy de baja, pues estaba,
preocupado.
Él quería parar el ritual,
sí,
pero no se podía. Entonces él dijo, ¿cómo voy a seguir yo adelante si la mitad de, o sea, la mitad mía, mi mitad está mal? O sea, nosotros somos uno y nosotros funcionamos los dos para sacar esto adelante, solo no funciona. Entonces, eso como que también de alguna manera ha venido olvidándose en nuestra cultura, porque de verdad, y lo digo claramente, dentro de nuestras culturas en este momento hay una violencia que desde el tiempo de la bonanza de la coca, el alcoholismo y todas esas cosas que ha llegado, de ahí nació un tema de violencia bastante fuerte de violencia intrafamiliar entre las comunidades indígenas.
Realmente es muy triste, yo como colombiano, tener que reconocer el daño tan impresionante que se ha hecho a estas regiones. No significa que deben de estar, entre comillas, subrayado con rojo en el atraso. No, porque es que no es un atraso. Realmente son otras tecnologías. Realmente es vivir en un ambiente muy distinto que implica mirar el mundo de otra manera. Y el problema es que hemos intentado, o se ha intentado desde hace más de 500 años, que ustedes miren el mundo de otra manera cuando su contexto no lo permite o no es deseable, porque finalmente esto que les pasa a ustedes culturalmente, socialmente, en las familias, necesariamente se siente en el contexto, en la selva, en el campo, en fin, en todos los lugares donde ustedes habitan. Eso también se ve en la naturaleza, se registra y se ve, o no, Nelly?
Pues a nosotros siempre nos han, desde que ha llegado la cultura occidental, se nos ha querido cambiar el pensamiento, se nos ha satanizado los rituales, se nos ha obligado a no hablar la lengua, ¿no? Si estamos todavía hablando la lengua, de alguna manera es una forma de resistencia nuestra, como pueblos indígenas, porque si no, hace mucho tiempo hubiera desaparecido, porque no había como un entendimiento precisamente a que hay otras formas de vida, otras formas de hablar, otras formas de pensar y respetar, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha faltado no solamente con los pueblos indígenas, sino con muchas otras culturas.
Sí. Bueno, el tiempo se nos está acabando, Nelly. Queríamos viajar mucho más, pero creo que hemos hecho un viaje interesante revisando un poco toda esta zona tan importante del país. Es el 40% de nuestra geografía, unos lugares absolutamente estupendos que requieren ser respetados, cuidados. No se pueden manejar con un turismo hacia la loca porque acabaríamos con todo. Y algo que nosotros deberíamos de tener muy claro, y es el daño que se le hace a las personas. Quizás en las ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, qué sé yo, nos hemos acostumbrado a la violencia, a la transgresión, al atrevimiento, a todas esas cosas que realmente nos destruyen la vida. Además que vivimos en un contexto tan artificial como puede ser una ciudad. En una ciudad no hay nada natural, todo es absolutamente artificial. Mientras que las comunidades viven en un entorno natural propio, que representa muy bien la riqueza de un planeta que venimos destruyendo, de un planeta que seguimos atropellando, y lo más increíble es que el mismo planeta empieza a defenderse de alguna manera. Pues yo lo único que puedo decir, Nelly, desde los micrófonos de Uniminuto Radio, es que hay que mantener en pie la lucha de los pueblos indígenas, los verdaderos señores de estas tierras, con sus culturas, con sus lenguas, con todas esas cosas que bien valdría la pena nosotros conocer y reconocer, porque nos podrían ayudar a cambiar la vida que estamos llevando. Este COVID en el cual estamos metidos todos, la gente dice, esto va a cambiar todo. A veces yo siento que no va a cambiar nada y que perdimos una inmensa oportunidad de poder vernos en el espejo de nuestra propia sociedad, que es una sociedad realmente catastrófica. Nelly, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Último Café. Un saludo gigantesco a todos esos pueblos maravillosos que viven allá en esa parte tan linda de nuestro país y que, bueno, ojalá logren sobrevivir a esta fuerza incontenible de la explotación minera clandestina, del turismo mal hecho, del ataque a la explotación de las riquezas naturales, que son un equilibrio muy sensible, y desafortunadamente pues a la presencia de organizaciones internacionales y nacionales que lo único que buscan es resolver un tema financiero, pero realmente no ayudar a los pueblos. Nelly, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y nada, pues este territorio tan bonito también tiene sus complejidades y sus problemáticas, y yo creo que también empezar por el respeto y el reconocimiento entre todos, del reconocimiento o el del reconocimiento al otro, como dice mi padre, inicia el respeto. Entonces, eso es lo único que se pide.
Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este café. Nos fuimos hasta esa hermosa región de nuestro país y que bien vale la pena ser reconsiderada por todos nosotros como un lugar, así como lo dice Nelly, de respeto. Tenemos que reconocer al otro, la otredad y cuidar porque finalmente es la herencia no solamente para nuestros hijos, sino para nuestros bisnietos, en fin, no sé. El mundo requiere detenerse y darse cuenta que no podemos seguir acabando y arrasando con todas las cosas, incluyendo a las personas. A todos ustedes, muchísimas gracias y será en otra ocasión aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.